Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Storytime de cómo ahorré con el carrusel de descuentos del Ciudad. Fui al súper y llené el chango. Cargué nafta y llené el tanque. Me regalé una pilcha nueva y me llené de likes. Y cerré yendo al cine y me llené de pochoclos. Terminé lleno de descuentos pagando desde el celu con mis tarjetas del Ciudad. Aprovechalo vos también. Abrí tu cuenta gratis y empezá a ahorrar y disfrutar todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Para ver topes, días, vigencia, medio de pago, con precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Muy buenas tardes. Bueno, lo de buenas está por verse. Qué días difíciles. Hablábamos hace un ratito fuera del aire. Qué días difíciles. Leandro Renú y Analía Argento hacemos Bien Argento. A veces uno dice Bien Argento como algo, una humorada, pero qué mal argento el día de ayer que tuvimos. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás?
¿Cómo andamos? Buen día.
Y acá, bueno, analizando un poco, si algunas cosas hubieran ocurrido en otros contextos, lo que sería, ¿no? Yo hoy pensaba, el diputeta, ¿te acordás? El de la pandemia, que Massa le mandó a decir, o renunciás o te echamos esta misma noche, debe estar pidiendo la misma vara para los que anoche se trompeaban. La semana pasada, el primero de marzo, nos escandalizamos con un asesor presidencial, con Santiago Caputo, increpándolo a Facundo Manes, y resulta que ayer un diputado de La Libertad Avanza levanta los empujones de la banca a Oscar Sago para que no dé quórum y lo quiere sacar del recinto. Y otras dos diputadas van a insultar a dos diputadas que estaban dando quórum. Pero bueno, parece que depende de quién haga las cosas, está permitido.
Sí, lo de ayer... A ver, dos o tres cosas. Lo primero, lo más fácil, acá hay un... lo que pasa es que hay que verlo, todavía está muy caliente el tema. Hay una persona que está en una situación del... Ayer fue, a ver, para que no lo recuerde, ayer fue gaseado. En realidad no gaseado, le dispararon un gas a un fotógrafo, Pablo Grillo, directamente a la cabeza, dejándolo en una situación muy mala.
Disculpame, recordemos, ¿te acordás el maestro Carlos Fuentealba?
Sí, Fuentealba.
Pero fue
Bueno, hay un
así
montón de
también,
casos. Hay un montón
porque
de
digo,
casos.
es un gas, pero lo que te mata, o lo que te,
Sí,
en el
es el
caso de Fuentealba,
disparo.
es claro, por
Sí,
eso.
bueno, a ver, hay un montón de casos. Está el caso Mariano
Sí, claro.
Ferreira, está el caso Costec y Santillán.
Claro.
Lo que quiero, a ver, a mí lo que me pareció es que el gobierno hace rato viene perdiendo la agenda, que era un activo político que tenía, instalar temas y
Sí.
recuperar las situaciones, y ayer definitivamente consagró esa pérdida con un operativo totalmente fallido, que parte de una idea equivocada, que es, vos con la represión ordenás. En realidad, con la represión lo que haces es ceder autoridad, porque es lo mismo que cuando vos le pegás un coscorrón a tu hijo. A nosotros cuando éramos chicos, no, al menos a mí, los padres siempre te daban un correctivo, antes se usaba mucho eso. Ahora no se usa, porque claramente la sociedad evolucionó y se dio cuenta que esa no es la solución para educar a nadie. Bueno, con la seguridad pasa exactamente lo mismo. Ayer si
Sí,
hubiesen sacado a la
perdón,
policía, sí.
también buscan generar miedo y entonces cuando hay una convocatoria, una marcha, que uno le
Sí,
diga a
lo que
sus
pasa,
hijos, no vayas,
sí. Está bien,
¿no?
pero cuando hay que generar, o sea, a vos te sirve generar miedo si vos efectivamente generás miedo. Ayer no se generó miedo.
No, claro,
Ayer lo
fue
que
más
hubo fue
gente,
una.
sí.
Ayer pasó lo contrario. Es decir, le tomaron la calle al gobierno, algo que no había pasado hasta ahora. Porque es cierto lo que vos decís, hasta ahora reinaba el miedo. Vos lo escuchabas hablar a Billy Bonney y decías, ¿por qué no marcha Billy Bonney? Y no marcha porque la policía lo amenaza con tal cosa. Bueno, ayer pasó lo contrario. Es decir, se le fue de las manos el. En realidad no es que se le fue de las manos. Vos cuando tenés una manifestación de ese estilo, no hay forma de controlarla reprimiendo. Lo que vos tendrías que haber hecho es, si querías que no hubiera incidentes, yo creo que no querían que no hubiera incidentes, es decir, querían que hubiera incidentes, es sacar a la policía, que es lo que pasó con la marcha LGBT, con la marcha de la UBA. O sea, no hubo ningún escándalo ahí. Entonces lo que digo es, hay una confusión del gobierno de qué es la autoridad. Digamos, la autoridad se ejerce políticamente. Si vos entrás en un proceso represivo, tenés dos salidas. Una, alinearte y resolver políticamente, y la otra, entrar en un estado dictatorial. Es decir, si vos querés pegar, tenés que pegar hasta el final. Ahora, si entrás en ese estado dictatorial, tenés que tener capacidad de llevarlo adelante. El gobierno ayer demostró que no tiene ni siquiera autoridad y tampoco capacidad. Porque además, corramos el caso de Pablo Grillo, que es importantísimo. Hubo un palazo a una jubilada. Con la policía al lado, hubo un policía tirando un arma al piso y pateándola, hay videos grabados.
Sí, y un patrullero que estaba ahí, que ya había
Bueno.
pasado en otra marcha, que estaba todo el mundo mirando cómo quemaban un auto y nadie hacía nada. Y ayer parecía dejado el patrullero ahí para que lo agarre. Yo, viste, la teoría de que todos son infiltrados es rara, pero que hay infiltrados hay. O sea, ni todos son buenos ni todos son malos, de los dos lados, digo, ¿no? Además, con un correlato dentro del Congreso, tratando todo el tiempo de que se cayera la sesión, de evitar votaciones, porque también eso es una señal institucional. Lo que ocurrió
Sí.
ayer a la tardecita con Martín Menem, aprovechando que se estaban peleando y que se paraban de las bancas Cecilia Moró, de Unión por la Patria, caminaba entre las bancas, le decía, siéntense, siéntense a todos para que dieran quórum, porque veía la jugada de Martín Menem. Digo, eso no es habitual, que vos ves el tablero que dice 128 y levantás la sesión, porque con ese criterio se levantarían todas las sesiones, porque hay momentos en que hay gente que va al baño, que van a comer, que están durmiendo. Entonces, aprovechó un segundo en que estaban peleándose algunos diputados para levantar la sesión. Eso, digo, es un aprovechamiento y digo, y no está la misma vara, por ejemplo, para medir. A un diputado, ahora vamos a ir con todos los audios y demás, pero Lisandro Almirón, diputado de La Libertad Avanza, sacando empujones a Sago para que no dé
No,
quórum,
increíble.
un diputado le está impidiendo a otro diputado que ejerza su obligación y su derecho de sentarse en su banca. Diputadas gritándole a otras, estás acá gracias a Milei. Entonces ya no eran, no querían despertar manadas de leones, querían ovejas sumisas. Que todos los bloques, que el kirchnerismo también quiere que todos sus diputados o senadores voten alineados, pero
Lógico.
explícitamente agarrarlo de la solapa para echarlo del recinto, es un montón. Bueno, ¿querés que arranquemos con los audios?
No, no.
Porque, a ver, ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estaba muy orgullosa del operativo, salió en La Nación Más a hablar sobre la situación y aclaremos también que hay mucha condescendencia de muchos colegas, ¿no? Y Patricia Bullrich hablaba sobre el fotógrafo Pablo Grillo, o le pasaron mal el nombre, o hay una intencionalidad de tergiversar todo, mucho más grave de lo que uno piensa, porque mientras Pablo Grillo era intervenido quirúrgicamente para intentar salvarle la vida, Patricia Bullrich decía esto, escúchalo.
Estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez, ¿no? Ese es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez, para darles una idea,
Una
¿no?
idea.
De los detenidos.
Bueno, anoche mismo Julián Álvarez, el intendente de Lanús, salió a desmentir esto, ¿no? El papá de Pablo Grillo defendió anoche también su militancia. Dice, somos militantes, es buena la militancia. Porque digo, con ese criterio hay muchos periodistas militantes de este gobierno también. Por ahí no van a marchas, porque son más hábiles en las redes sociales que en la calle. Pero bueno. Y lo que dice el gobierno, la tesis del gobierno es que lo que se quiere es voltear al gobierno. Escúchalo, Guillermo Francos, jefe de gabinete.
No sé si ustedes percibieron que en estos últimos días hay una cantidad de movimientos políticos que están orientados a intentar desestabilizar el gobierno, ¿no?
Es muy fuerte lo que está
No,
diciendo.
pero ¿por qué fuerte? Es la realidad.
¿Pero en qué lo
¿Quieren
perciben,
golpear, o
ministro?
sea, desestabilizar es que quieren que termine el gobierno, o no?
Desestabilizar, claro, generarle un problema, digamos, a un gobierno que viene conduciendo la Argentina de una manera estable.
Bueno, era el jefe de gabinete Guillermo Francos, que por ahora, digo, viene teniendo buen diálogo con los gobernadores, ¿no? Pero no sé si estas cosas se repiten, Leandro. No sé, uno creería que, por ejemplo, los radicales, o no, no, estaba pensando, por ahí los radicales defienden las instituciones, pero no sé.
No, a ver, yo creo que está. Acá lo que está pasando es que claramente hay un sector, porque ayer incluso Stolbizer votó en contra de lo que se estaba aprobando en el Congreso. Digamos, hay una confusión en el. A ver, yo veo dos problemas políticos. Uno, de los partidos que están del centro para la izquierda, si querés, para simplificar el análisis, tienen un problema interno que obviamente ahora se acelera y se va a resolver de alguna manera, pero tiene un problema interno que es feroz, sobre todo el kirchnerismo. Y del centro para la derecha, hay una confusión directamente que es peor, porque es una confusión de rumbo, o sea, de ideas, pero de ideas totalmente distanciadas de cualquier posición, o sea, no saben para dónde disparar, o votar todo con el gobierno, o votar algunas cosas, no tener identidad de la nada. Entonces, estamos en una trampa que creo que es lo central acá, que es que la oposición, o sea, ante estos descalabros del gobierno, la oposición no existe, o sea, no existe
Sí,
de ningún tipo.
esta semana ya hubo un acuerdo entre Leandro Sdero con la Libertad Avanza de Chaco. Es cierto que los libertarios en Chaco son poquitos, pero digo, en el medio de que pasan estas cosas, un gobernador radical, que se supone que es el que tiene el mayor poder, da una señal como esta, ¿no? Pero bueno, de un lado son todos zurdos, parece. Por lo menos eso es lo que dicen algunos ayer en la marcha. Vengan zurdos, gritaban desde un tanque.
También hidrantes, sí.
Hidrante, un camión hidrante. Bueno, el vocero Manuel Adorni en la previa ya le había puesto el rótulo a la marcha. Escucha.
La marcha de los Barra Bravas no es más que eso, es una marcha de Barra Bravas de corte seguramente izquierda, kirchneristas, con muy baja o nula convocatoria de los que efectivamente, del motivo del reclamo, digamos, ¿no? De los jubilados. Sabemos que una convocatoria de barras bravas o de un sector de algunas hinchadas poco tienen que ver con el reclamo de los jubilados.
Recordemos que para que no desalojen a los jubilados que vienen marchando al Congreso todos los miércoles, la semana pasada fueron hinchadas y convocaron a este miércoles a más hinchadas y se fueron sumando distintos clubes. Digo, decir, zurdos, kirchneristas y barra bravas, claro, es como un combo, es un rótulo muy fuerte, ¿no? Como, bueno, ningunear el reclamo y ponerle un rótulo de violencia, como hubo además violencia, muchos con la cara tapada, como siempre, uno, es como que la violencia ratifica los dichos de Manuel Adorni. Y eso es un poco lo que uno vio en las redes sociales que se buscó en esta batalla cultural del gobierno, se buscó mostrar, ¿no, Leandro?
Sí. No, no, yo creo que el conflicto, o sea, yo tengo una visión distinta a la que tiene buena parte del análisis. Yo creo que todos los conflictos que tiene un gobierno nacional le pegan al gobierno nacional. O sea, no, no le pegan a otro. Eso de que,
Puede ser que
bueno,
le vuelve, es
sale,
un
no,
boomerang.
pero no, no es que le vuelve, es que le pegan, digamos. O sea, cuando vos estás gestionando los escándalos que hay, te pegan a vos, no le pegan a otro. O sea, salvo que sea una cuestión que vincula directamente a la oposición con alguna cosa, te pegan a vos porque el garante del orden social y de la paz social es el Estado Nacional. O sea, entonces, a
Claro.
la larga o a la corta te pega eso que dicen, no, bueno, la gente quiere la represión. ¿Y dónde está eso? ¿A dónde está
Claro.
explicado que eso pasa? Eso en las encuestas no existe, ¿eh? O
Claro.
sea, no sé de dónde
Bueno.
sacaron esa situación.
Javier Milei fue a Bahía Blanca finalmente y finalmente dijo que va a crear un fondo de 200 mil millones de pesos. Y yo veía casualmente una encuesta de Jorge Jacobe que le da en la provincia de Buenos Aires mejor imagen a Patricia Bullrich que a Javier Milei. Y la que estaba ya con. No específicamente por lo de Bahía Blanca, pero a mí me parece que el presidente va viendo que de a poquito se va horadando su imagen. Y en este conflicto, Patricia Bullrich hizo bandera de Estado presente, al revés de lo que, junto con Petri, ¿no? Al revés de lo que pregona el gobierno, y justamente la cara del Estado en Bahía Blanca era todo el gobierno de Axel Kicillof y los integrantes de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces me parece que ahí tuvo que reacomodar Javier Milei, porque Bullrich mide mejor y porque Axel Kicillof en esa encuesta es seguramente en otras también, la figura mejor posicionada de la oposición, seguido en este caso de la de Jacobe, por muy poquito seguido por Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, ¿hay riesgo de que se rompa la Libertad de Avanza en el recinto? Ayer, de alguna manera, se rompió, por lo menos en los hechos, porque los tres diputados del MID, que lidera Oscar Sago, daban quórum. De hecho, Sago dio quórum para que arranque la sesión, sin él no hubiera podido haber sesión. Y después, Marcela Pagano y Rocío Bonacci estaban sentadas, dando quórum, porque quería Pagano ser ratificada como presidenta de la Comisión de Juicio Político, algo que no quiere Karina Milei, y la fueron a increpar Lilia Lemoine y María Celeste Ponce. Escándalo, escucha.
¿Qué? ¿Quieren dar quórum? ¿No hay quórum? Corran. No hay que dar quórum.
¿Vamos?
Están dando quórum. Están dando quórum. Están dando quórum. ¡Quórum al kirchnerismo! ¡Ey, Bonacci!
Vamos, vamos.
¿Cómo vas a tirar agua? Bueno, no den quórum. Entraron gracias a Javier.
Quórum al kirchnerismo. O sea, cualquier cosa que vos haces que no sea la del gobierno, le estás haciendo un favor al kirchnerismo. Bueno, hermosa imagen la de ayer. El ministro de Economía, y acá vamos con Leandro Renú, habló sobre la ayuda económica para Bahía Blanca. Esto lo dijo en una conferencia. Ustedes saben que se está realizando Expo Agro, ya pasó por ahí Mauricio Macri. Hoy es el turno, este jueves la protagonista es Victoria Villarruel y mañana, viernes, se supone que es el turno de Javier Milei. Escuchemos a Caputo.
Estamos analizando la mejor forma de poder ayudarlos. Es la parte buena también de tener las cuentas en orden, que esto permite para casos como este hacer esfuerzos extras sin que esto genere un problema para el resto de la sociedad. Así que ahí estamos haciendo las cuentas con el secretario de Hacienda, Guberman. A ver, y coordinando con la ministra Bullrich y el ministro Petri, a ver la mejor forma para llegarle directamente a la gente con ayuda en este momento tan, tan difícil.
Bueno, Caputo, la creación de un fondo, primero que el esfuerzo, se ve que la provincia de Buenos Aires hace el mismo esfuerzo porque va a poner, Lemoyne decía cuatro veces más que Milei pone cuatro veces más que Kicillof, y Agustín Romo creo que decía seis veces, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires calcula que la ayuda de los 10 anuncios que hizo Kicillof son unos 273 millones de pesos, y la ayuda que promete Milei son 200 mil millones de pesos. No me da la cuenta de que es cuádruple o sextuple, pero bueno, vos que sos
pero el gobierno, periodista. Yo no discuto los datos que el gobierno, pues están todos mal. Creo que hay que superar la etapa de contrastar los datos y decir todo lo que dicen está mal. Ayer inclusive estuvieron circulando que los jubilados ganaron una cantidad de dinero por paritarias en este gobierno, que es una discusión ridícula. La verdad que el dato más fuerte de hoy respecto a esto es que ya la canasta, o sea, no el salario, la canasta básica de los jubilados vale 1.200.000 pesos, y la jubilación mínima con el bono asciende a 340.000 pesos. Entonces lo que digo es, hay que cortarla con la discusión. Ayer fue una marcha de jubilados como las que hay siempre, obviamente con un volumen mayor, pero el emergente es el conflicto de una situación que es insostenible para los jubilados. Es insostenible, con un sueldo de 340 mil pesos que lo cobra además el 40-50% del total de los jubilados, y la canasta 1.200.000 pesos, no es serio, el debate no es serio.
Se te nota en el tono de voz. Bueno, el presidente Javier Milei viajó a las 6:30 de la mañana, según dijeron, porque no quería aprovechar políticamente el tema. Después sacó un comunicado en el que en dos párrafos puteaba a Kicillof, o sea que no aprovechó políticamente el tema, pero bueno. Logró protagonismo, estuvo en el lugar donde el ejército instaló un puente modular sobre el canal Maldonado que atraviesa Bahía Blanca, y que al haber quedado los puentes todos destruidos, incluso hasta la ayuda, la logística se dificulta, porque cómo pasás de un lado a otro de la ciudad. Bueno, en ese lugar donde el ejército instalaba un puente modular, alguien le gritó, y estaba el móvil de Canal 9, y quedó grabado, escucha.
Yo estaba a las 4 de la mañana cuando terminaron. Los tienen desde las 4 de la mañana esperando para empujar, hijo de puta. Le están saltando la ficha en vivo. Desde las 4 de la mañana que está listo para empujar ese puente. Lo empujan ahora que viniste. ¿Ven lo careta que son? ¡Javiercito! ¡Decile a Trump que te dé la platita, careta! ¡Porteño, careta!
Claro, no fue aprovechar políticamente el tema, pero se fue a las 6:30 de la mañana. El puente tan necesario estaba listo a las 4, gritaba este señor, pero lo tenían frenado hasta que llegara el presidente. ¿Para la foto?
Totalmente, totalmente. Bueno. Digo una cosa sobre el tema de Bahía Blanca. A mí me parece que está bien que el gobierno nacional destine más plata, es lo lógico. Y también digo que si, o sea, lo que le pasó a Milei le podría haber pasado a cualquier otro político. En la situación de desesperación en la que están, no van a recibir en Bahía Blanca a ningún dirigente político con los brazos abiertos. Bueno, me parece que ahí. Sí. Lo que pasa es que el presidente llega 5 días más tarde.
Claro, si a cualquiera que hubiera ido lo hubieran puteado.
Bueno,
porque básicamente, más allá de que ahora hay motosierra y se suspendieron obras, lo dijo el otro día Kicillof, ¿no? Porque en C5N el viernes, mientras él estaba viajando, el gallego Fernández Llorente, o sea, el viernes en el medio del todavía llovía, el gallego Fernández Llorente quería que hablara en contra de Milei, de todo, y de la motosierra, y él decía, bueno, pero no sé si hubiera habido obras que evitaban esto en Bahía Blanca, porque llovieron, llovió 6 meses, o sea, lo que hay que pensar es otro mundo por el cambio climático, en eso sí, pero es lo que vos decís, hubiera estado un presidente populista que hizo montones de obras, y por ahí se hubiera llevado las obras nuevas. ¿No? Sí, claro. Sí. Entonces sí. Es cierto, y es cierto también que Petri y Bullrich, más allá de que uno diga que sacaron de las fotos a Kicillof, es cierto que están dando cosas, y lo dice también el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, Carlos Bianco, Ministro de Gobierno bonaerense, hay muchos ministros en la provincia de Buenos Aires trabajando, instalados allá. Andrés el Cuervo Larroque estuvo, no sé si sigue Javier Alonso, está, bueno, educación, porque hay que reconstruir escuelas, hay que limpiar otras, hay algunas que por suerte están en buenas condiciones. ¿Qué decía Carlos Bianco, ministro de Gobierno, sobre la visita de Javier Milei a Bahía Blanca? Por un lado, agradecía la ayuda y decía que es responsabilidad de todos ayudar, pero bueno, como los periodistas siempre tratamos de sacarles un título, esto le decía a María O'Donnell en Urbana Play.
Última vez que fue el presidente a Bahía Blanca, les dijo a los bahienses que se arreglen con lo que tienen. Tuvo todo el año el intendente y la provincia trabajando para poner para ordenar todo el desastre que sucedió en aquella época. Si el presidente aprendió de esa experiencia, tendría que hoy ir a los barrios, recorrer los barrios y hacer los anuncios que correspondan de ayuda para los vecinos.
Claro, también es cierto que hay muchas donaciones, la ayuda, ahora hay que están tratando de sistematizar la ayuda. Me decían que lo más difícil es entregar los colchones por las dimensiones, porque trasladarlos hasta allá, o sea, han llegado como 4.500 y necesitan 50.000. Entonces tampoco lo veo al presidente yendo a hacer anuncios de entregar una caja como era en el
No, no,
alfonsinismo,
no,
una
no.
caja pan, ¿no?
No, no, no.
Y además se tiene que... Si fuera por el gobierno nacional, tratarían de evitar a Axel Kicillof y hablar directamente con el intendente Federico Susbieles, que no se enteren que responde más a Máximo Kirchner. Me parece que con tal de pegarle a Kicillof se hacen los distraídos. Pero bueno, Leandro,
Sí.
nos tomamos un respiro y seguimos en un ratito con Bien
Vamos.
Argento.
Dale.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Difícil contar o mostrar algunas cosas, ¿no? Ayer veía la foto que Juan Manuel Foglia, fotógrafo, tomó a Pablo Grillo y me acordaba, miren, tengo muchos años ya, en el 88 vine a estudiar a Buenos Aires, hice toda la secundaria entre el 83 y el 87, en mi familia hay desaparecidos, uno es el hermano de mi mamá. Y mi mamá tenía mucho miedo y me decía que no fuera, que no hablara con los que hacían política en la facultad, que no agarrara un folleto, que no fuera una marcha. Y ayer pensé, viendo la foto que tomó Juan Manuel Foglia, que si mi mamá viviera, me diría que no vaya a una marcha, porque te pueden matar. No podía mirar esa foto y en línea está Juan Manuel Foglia, que tomó esa foto de un compañero, de un colega. Que puede tener militancia o puede tener ideas, pero que estaba sacando fotos y registrando lo que pasaba. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Digo, no sé, contá lo que te parezca, Leandro Renú y Analía Argento, te saludamos.
Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto poder hablar con ustedes. No, mira, lo que decís es cierto. Yo, si bien la imagen es espantosa, realmente, pero ojalá que sirva para que la gente también se dé cuenta de lo que sucede, ¿no? En estas marchas. No, a veces no se llega a tal extremo, pero que no se deje intimidar. Y que se siga manifestando, ¿viste? Que no dé miedo esto. Por más que vos ves una imagen así, decís, bueno, no, me puede pasar lo que decís vos. Pero más que nunca, yo espero que la gente se siga manifestando, porque la manera de estar presentes y juntos es la manera, me parece, de poder cambiar esta realidad.
Yo lo digo porque cuando yo me vine a estudiar a los 18 años, está bien, hacía 5 años que teníamos democracia. Y en el medio había pasado los levantamientos militares todavía. Y digo, uno hoy piensa que esto no puede pasar. Pero bueno, pasa. Cambió el signo político del gobierno, la mirada sobre la gente, sobre el derecho a manifestarse, ¿no? Y el derecho a protestar. Porque si protesta. A ver, ha habido montones de marchas donde la policía se corre. Y hay marchas donde dicen, no, hoy los vamos a sacar. Yo también quiero reivindicar el trabajo de los fotógrafos, porque pasó en muchos casos. También ayer había una foto de Pepe Mateos, que fue autor de aquellas famosas fotos de Costequi y Santillán, ¿no? Que terminaron en la salida de Eduardo Duhalde del gobierno por los muertos.
Sí,
Y
sí, sí.
también todas las imágenes de diciembre del 2001. Lo que pasa es que muchos de los que hoy están en las redes sociales o votan, ni siquiera habían nacido en el 2001,
Sí,
¿no?
claro. Pero, paréntesis, en el 2001 había un estado de sitio, ¿viste? Acá no. Esto
Claro.
es, esto, o sea, es como volver a la época de los milicos, es increíble.
Ahora, él como, o sea, él estaba sacando una foto, porque ahí está circulando en redes sociales una imagen que no, vos me dirás si es de él o no, que está como en cuclillas, en la previa, sacando una foto,
Sí,
así estaba la
yo,
situación.
mira, sí, yo lo tengo, y previamente a esa situación, él se estaba resguardando con dos manifestantes que yo ahí no sabía que era fotógrafo, yo no lo había visto, porque con el agua entre comillas, ¿no? Que tira el hidrante, más los gases, veía como que se estaban cubriendo con una madera. Entonces, eso yo lo fotografié. Y después lo fotografió a él cuando está más adelante en la situación que vos contás y ya tirado en el piso. Y después lo veo por la tele que, claro, ahí él quería tomar una imagen de la policía de frente, que era la que estaba reprimiendo y llevando a la gente hacia Avenida de Mayo. Y lo que llamó la atención es que no se movía, ¿viste? Porque un balazo de goma duele, es espantoso, es horrible, pero no te deja inmovilizado, así tirado, salvo, viste, que te haya pegado en un ojo, pero no te deja tendido
Claro.
sin reacción.
Bueno, de hecho hay varias colegas que nos mandaron, nosotras en Periodistas Argentinas todo el tiempo nos mandamos cosas ayer y varias colegas nos mandaron fotos de sus piernas con balas de goma.
Vos sabés que yo hoy vi algo de eso. Sí, yo ayer no, bueno, en el medio de todos los disturbios no sabés, no te das cuenta, ¿viste? Capaz que te cruzas con alguno que le pegó un balazo o cosas así, o que está muy ahogado con los gases, pero no. Recién hoy lo vi. Y bueno, y en verdad, cuando lo asisten unos manifestantes a Pablo, lo traen unos metros hacia atrás donde yo estaba y lo habían envuelto un poco en una campera. Entonces, cuando lo acuestan sobre el pavimento, ahí todos nos percatamos del estado que tenía su cabeza. Tenía, no era un corte, no era un balazo, era, no sé, algo más contundente. Y en ese momento podés pensar, habrá sido una bomba de gas lacrimógeno. Otra cosa no podía ser. Pero bueno, viste, los disturbios siguieron y por suerte hay que reconocer que el SAME llegó rápido. En 10 minutos estuvo allí. Y bueno.
¿Vos viste cuántos años tenés de profesión, Juan Manuel?
32 más o menos, 32, 33.
Y digo, estas situaciones, ¿pasaste muchas o lo de ayer superó lo que has visto hasta?
No, lo del 2001 no se supera, pero ya te digo, era otra
Claro,
situación. Pero
sí.
de las marchas, no, pero después de marchas como esta, en el 2018, ¿te acordás cuando las pedradas en el Congreso?
Sí.
Fue
La del
pesado,
gobierno de
pero ahí,
Macri, el gobierno de Mauricio Macri.
claro, pero ahí Macri no había puesto policías. Fue una jugada a propósito, digamos, había puesto muy poquita policía como para dejarlos muy expuestos a los manifestantes, ¿no? Yo desde hace muchos años que no veo esta violencia institucional, o sea, la policía es. Y te digo, Se veía venir que en algún momento iba a pasar algo así. Iba a pasar algo así, porque está
¿Por qué
muy
dice que se veía
pertrechado.
venir?
Porque en todas las últimas marchas hay, la policía actúa pero con mucha violencia y tiene mucha, no sé cómo decirlo, tecnología nueva, no sé, viste, con respecto a los gases, a las balas, a los pertrechos que tiene. Y la motorizada ni hablar, y luego los ves con un odio. Yo creo, a veces hablo con amigos, que debe ser porque en años del kirchnerismo, ¿te acordás que salían,
Claro.
prácticamente no actuaban? Y no sé si, entre otras cosas, ¿no? Tienen como un odio contenido porque mujeres policía, hombres policía, todo igual, ¿eh? ¿No?
Bueno, un poco
Mete como
también
lo.
lo que se ve en redes sociales o se ve en distintos ámbitos, ¿no? Como que se desató en mucha gente el enojo contenido, digo, porque
Sí, lo que pasa es
hay
que
un
esto,
clima.
viste, tienen armas y bueno.
Claro,
Y
claro.
además yo no veo que todos estén bien preparados para esa función, o por lo menos para una función de una manifestación grande.
Claro,
Hay
claro.
una primera línea que sale a pegar, pero después, viste, cuando se desmadra todo es un caos. No,
Claro.
para mí no saben actuar. Y ayer está comprobado con respecto al impacto del gas lacrimógeno con Pablo, porque fíjate que sale despedido en forma paralela a la calle, cuando eso tiene que ir, se tira
Claro.
hacia arriba, ¿viste? Entonces, obviamente, a alguien le iba a pegar, si no le pegaba a él, le pegaba a otro.
Claro.
Pobrecito, justo se había agachado, pero no, es imposible tirar un gas lacrimógeno a esa altura.
Claro. Y en el momento, la última pregunta que te hago, estamos hablando con Juan Manuel Foglia, que es fotógrafo. En el momento en que disparás, digo, ¿vos sentís que tenés que tomar el registro? Porque digo, eso también es una prueba, ¿no? Y después, ¿en qué momento te cae la ficha?
No, vos sabés que cuando, por eso te contaba antes cuando lo ponen a Pablo sobre el pavimento, pensé que estaba herido o
Claro.
que estaba desmayado, desvanecido. ¿Entendés? Ahí me encuentro con la imagen y bueno, sí, disparé. Y bueno, mejor, y tiene que ser así.
Y sí. Es que
Y
es lo que
después.
no se ve hoy, viste que también te la cuentan cambiada,
No,
entonces hay que tener la
además,
imagen.
claro. Nada más para esclarecer, porque yo no lo sabía. Después me enteré y me contaron algunos colegas de ustedes que sí, que Burrich estaba diciendo que estaba detenido, que había
Claro,
cualquier
sí,
cosa.
claro.
Y el pibe estaba con la cabeza destrozada ahí en Hipólito Yrigoyen.
Claro. Juan Manuel, gracias por este
Bueno.
ratito y bueno. Y gracias por decirnos que no tengamos miedo.
No, miedo, yo en las marchas. Siempre tenemos un poquito de miedo, pero no,
Ese.
no, hay que bancársela. Y más en estos momentos, hay que ir para adelante.
Claro.
Más ahora.
Muchísimas gracias. Juan
Bueno,
Manuel
dale,
Foglia,
abrazo. Chau, chau.
abrazo, fotógrafo, testigo de la represión policial en la marcha de ayer y autor de, junto con Pepe Mateos, pero la foto más impactante es la que tomó Juan Manuel, esa donde se lo ve caído a Pablo Grillo y con la frente destrozada. Ahora sí necesitamos más que antes un respiro y ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
En Rizoacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizoacter, mejor agricultura.
Muy bien, el dato de la semana tiene que ver con la inflación. Ha salido en las últimas horas el indicador de precios al consumidor de la capital federal, que dio una desaceleración fuerte. Había estado en enero en el 3,1%, ahora bajó al 2,1%, es decir, un punto menos. Lo que pasó ahí es que, como en la capital federal tienen un indicador que pondera con más fuerza los servicios, y los servicios subieron 3%, en contraposición a alimentos, que también subieron arriba del 2%, esto generó una desaceleración en el índice de la capital. Lo curioso es que este viernes se va a conocer el índice nacional, el que provee el INDEC, y seguramente lo mismo que hizo que la inflación desacelere en la capital federal puede hacer que el indicador del INDEC dé más alto, porque precisamente lo que pasa es que el Organismo Estadístico Nacional mide con una canasta vieja y además muy centrada en el peso de los alimentos, que en las últimas semanas y el último mes han recalentado bastante, así que lo más probable es que se vea un número diferente al de la capital federal. Con un dato extra, en el indicador de la ciudad de Buenos Aires, alimentos sube 2,5% con un producto estrella que sube muy por encima de la media, que es la carne, un alza del 7%. Hay que prestarle atención a lo que va a pasar este viernes con el indicador del INDEC.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Dona Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
En Rizoacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizoacter, mejor agricultura.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Bueno, todavía vamos a tener que esperar muchas repercusiones sobre lo que pasó dentro y fuera del Congreso. Dentro digo porque hay algunos que dicen Martín Menem puede estar al frente de la Cámara de Diputados haciéndole zancadillas a legislativas, a toda la democracia. Es cierto que había 128 diputados, pero no, digo, en el medio de una trifulca, ¿no? Pero al mismo tiempo está todo lo que ocurría afuera. El vocero presidencial dijo esta mañana que la jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros destruyeron la ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad. La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices. Fin. Eso puso Manuel Adorni. También habló esta mañana el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Dio un reporte por los ataques, dijo, de delincuentes profesionales en la marcha. Dijo que habrá tolerancia cero con los violentos. La ciudad padeció una tarde de violencia callejera absolutamente inaceptable. Unos delincuentes profesionales que hacen de la violencia su sistema de vida atacaron a las fuerzas de orden público con piedras, palos, material incendiado y hasta con armas de fuego. Bueno, hay una idea de que, digo, no eran manifestantes que fueron a protestar por las jubilaciones, sino de que eran barras que fueron a destruir la ciudad y a enfrentar a la policía para, en definitiva, atacar al gobierno nacional, ¿no? Me parece que ese es un poco el discurso que se está alineando, que se alineó entre el gobierno y la oposición amigable, ¿no? Como el PRO, porque ayer, sorprendente también cómo Cristian Ritondo le facilitaba o ayudaba a Martín Menem, ¿no? Estamos hablando del jefe del bloque del PRO
Sí,
y
claro.
Silvana Hugh dice cómo ayudaban a que lo rajaran a Oscar Sago, por ejemplo, a que la sesión se cayera, una sesión en la que se votó por unanimidad la ayuda a Bahía Blanca, en la que había un pacto para apoyar también proyectos de otras fuerzas políticas, pero después que se votó el de José Luis Espert, mágicamente La Libertad Avanza se olvidó de que había un pacto con otras fuerzas políticas. De todos modos, todos votaron el proyecto por unanimidad para declarar la emergencia en Bahía Blanca. Eso ahora lo tiene que votar el Senado. Y después, claro, no querían votar que Marcela Pagano, que es La Libertad Avanza, sea ratificada como presidenta de la Comisión de Juicio Político. No querían que avance la investigación de Javier Milei por la criptomoneda. Y bueno, y después cuando Victoria Tolosa Paz pidió tratar un proyecto para quitarle las facultades delegadas al presidente, ahí se pusieron más nerviosos, ¿no?
Sí. A ver, esto es parte de lo que hablábamos al principio del programa de la descomposición que hay en el segmento opositor del medio para la derecha. Estaba viendo algunas informaciones del tema de la jueza que mencionó Manuela Adorni en el
Sí.
comunicado de la mañana. En el fallo hay una crítica muy fuerte al operativo de la policía. Y además desmienten que los detenidos hubiesen tenido armas de fuego. Ahora el gobierno está filtrando la información de que buena parte de los detenidos tendrían antecedentes pesados. Al día, digamos, al menos a esta hora, no hay ningún indicador de barras bravas detenidos, ni gente con que en su mayoría haya tenido antecedentes penales grandes. Es decir, todo lo que cruzó inicialmente esta manifestación, por ahora no aparece en las investigaciones. Obviamente el gobierno embiste también contra la jueza porque la decisión que toma, al menos en los considerandos que tiene, son lapidarios con el tema del operativo policial, ¿eh?
Claro, estaba leyendo una declaración de María Florencia Arieto, ¿no? Que pasó por todas las fuerzas políticas y es bastante dura. Dice, tratando un poco de no ir en contra del fotógrafo, de mostrar cierta humanidad, dijo, no importa si es fotógrafo o cualquier otra cosa, porque algunos dicen era militante, como si eso habilitara a que le dispararan en la cabeza un gas lacrimógeno. En términos procedimentales, dice Arieto, es un daño colateral en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con delincuentes armados. Punto. En lugar del fin, usa el punto, le copia el sistema. Enfrentamiento de las fuerzas del orden con delincuentes armados. Y por el otro lado, estaba también leyendo, viendo las imágenes que comparten los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación, que te acordás que el otro día en la sesión, en la asamblea en la que Javier Milei abría las sesiones ordinarias, se los corrió, se los mandó a un segundo piso, estaba toda la discusión, que los periodistas tienen privilegios. Bueno, gran parte de las imágenes o las imágenes que estamos viendo, o las tomó algún diputado, o las tomaron los periodistas acreditados, las imágenes que del recinto, ¿no? De las peleas y todo eso. Y bueno, nada, digo, el rol del periodismo y de los fotógrafos sigue siendo necesario que tengan un lugar. Bueno, que se arriesguen o que estén ahí. Está en línea Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria. Podemos
Hola,
ar Hola.
¿qué tal? Buen día a
¿Qué
la
tal?
audiencia,
¿Cómo
¿cómo están?
estás? Buen
Bien, bien.
día. Estábamos contando un poco lo que pasó ayer en el recinto. Te vimos en dos imágenes. Una, cuando Cristian Ritondo, digo, ahí una pelea entre diputados, cuando estaban tratando de que no hubiera quórum. Y otra después, cuando levantó la sesión Martín Menem, ¿no? Que Unión por la Patria fue a protestar.
Sí, en realidad son dos hechos posteriores a que Martín Menem levantó la sesión. Lo que pasó ayer es que básicamente el oficialismo, la Libertad Avanza, perdió el control de la Cámara de Diputados, se generó una mayoría contraria a los intereses del gobierno, compuesta por distintas bancadas, ¿no? Que pretendía avanzar con tres expedientes para nosotros importantes y que el gobierno no quería que se avance. La restauración de la movilidad, perdón, de la moratoria jubilatoria, el emplazamiento para apurar, coloquialmente digo esto, a las comisiones que tienen los expedientes que refieren a la limitación, el cese de la delegación del legislativo al ejecutivo de distintas potestades y la normalización de la Comisión de Juicio Político que hace un año que está parada, que no funciona por decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados. Para todo ese expediente teníamos el número necesario para avanzar, teníamos el quórum para avanzar y ese quórum estaba compuesto por distintos bloques de la oposición y por 5 o 6 diputados y diputadas de la Libertad Avanza. Para romper con esto, el presidente de la Cámara requirió de los servicios de un grupo de diputados de la Libertad Avanza que bajó nuevamente al recinto y sacó a las trompadas a sus compañeros de bloque que estaban dando quórum. Eso fue lo que
Claro.
pasó.
Dos preguntas para ver cómo sigue esto, dos preguntas en una. La primera, ahí, por ejemplo, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica está pidiendo sanciones, por ejemplo, para Lisandro Almirón, que es el que lo agarra de las solapas a Oscar Sago, para sacarlo y que se caiga el quórum. Esa es una. Y la otra, van a pedir, no sé, revisar, porque ya se votó. Martín Menem puede seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Hay algo que ustedes estén pensando respecto al rol del actual presidente de la Cámara?
Martín Menem va a seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados si tiene 129 diputados que lo apoyan para seguir en esa. Ese es un cuerpo colegiado. En cualquier momento puede decidir cambiar sus autoridades. No hay nada que esté escrito que diga que él tiene que terminar el año legislativo como empezó, ¿no? Puede haber una decisión de otra mayoría que diga que no tiene que seguir siendo más presidente de la Cámara. Nosotros no lo votamos en diciembre porque tuvimos un año ya de Martín Menem a la cabeza de bloque y ya tuvimos suficiente. Ya tuvimos suficiente de alguien que ayer mostró su cara. Mostró para qué está ahí, para que la Cámara de Diputados funcione normalmente si la Cámara de Diputados apoya los designios. Los objetivos de la presidencia de la Nación. Si la Cámara de Diputados interpela, cuestiona, genera otra mayoría para avanzar con otro tipo de propuestas contrarias a las que impulsa el Ejecutivo Nacional, pasan a ser las ratas, los ensobrados, etcétera, y hay que ponerle un freno y no hay que dejar que funcione normalmente. Esto es lo que pasó ayer.
¿Y sanciones para Almirón?
Bueno, a ver, yo creo que es evidente, habrá que hacer una reconstrucción y revisar, porque nosotros vemos la escena cuando ya está desatada y se están agarrando
Claro.
las piñas, Sago y Almirón, pero es evidente que el inicio de todo es esa bajada introspectiva de un grupo de diputados para sacar a otro.
Claro.
¿Por qué Sago reacciona como reacciona, ¿no? Entonces yo entiendo que efectivamente hubo una decisión de la Libertad Avanza o del oficialismo, para ser más claro, impulsada de la presidencia para salir, para ir y sacar de los pelos a un grupo de diputados de su banca, ¿no? Y lo lograron, finalmente.
Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria, uno de los protagonistas de la triste jornada ayer dentro y fuera del Congreso, muchísimas gracias por este contacto con Bien
A
Argento.
ustedes, les mando un abrazo
Gracias.
grande.
nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú.
Bueno, qué intenso este programa, Leandro.
La verdad que sí. A ver, vamos a seguir, obviamente, porque hay situaciones que no están resueltas. Vamos a seguir este tema de la semana y, por supuesto, veremos cómo decanta toda esta situación y qué es lo que pasa en las próximas horas, sobre todo con este tema. Obviamente había otros en agenda, como el caso de Bahía Blanca, pero parece que esto se lleva puesto todo.
Bueno, aquí estamos con Bien Argento, Leandro Renú y Analí Argento. Nos vamos a reencontrar una vez más el próximo jueves por Radio Cultura a las 3 de la tarde. Chau, chau.
En el Ciudad tenés un carrusel de descuentos para ahorrar y disfrutar. Así que todos los días podés scrollear entre supermercados, combustibles, gastronomía, farmacias, indumentaria, cines. ¡Upa! ¿Oye, descuento en cines? Listo, me voy a ver una bien pochoclera. Si vos también querés ahorrar todos los días, pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUI 30999032083, Banco Ciudad, Pan, República Argentina 39-1224, por haber tope de días, vigencia, medio de pago, correos de adiós, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultar el bancociudad.com.ar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos, y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.